Bueno, hola, ¿qué tal? Esta semana te quiero hablar de cómo conseguir que los pacientes nos hagan más caso y se sientan mucho más comprendidos. A través del lenguaje, a través de lo que nosotras podemos decir, ¿vale? El lenguaje verbal, ¿vale? Lo que voy a hablar. Pero antes, como siempre, el caso clínico. Igual ya lo sabes porque no es la primera lección que escuchas, pero igual no lo sabes, y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico. Es como un plus a cada lección. El caso no tiene por qué ver, no tiene que ver con de lo que voy a hablar, es algo aparte, y es algo de lo que no hablo en ningún sitio, ni en el newsletter, ni en las páginas de ventas, ni nada, es una sorpresa. Vale, el caso que quiero comentar hoy es el de Rocío, vale, nombre inventado, siempre me los invento. Rocío es una mujer de 45 años que está separada y convive con su hijo de 13, y además desde hace un mes se ha mudado su pareja, con la que llevaba ya varios años de relación, pues se ha mudado con ellos. Lleva un año tomando medicación y año y medio de baja. Toma muchísima medicación, empezó a decir fluoxetina, diazepam, alprazolam, etc. Bueno, y en consulta se le notaba la medicación, se le notaban los efectos, hablaba muy despacio, como si estuviera enlentecida, tardaba en responder, tenía la mirada baja, como despistada, se perdía el hilo, pero bueno, se iba defendiendo, ¿no? Y me cuenta que ha ido antes a otros psicólogos, pero que no la habían ayudado porque nunca ponían el foco en ella, sino en su exmarido. Y me comenta que es que lo que le ocurre a su exmarido es que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar, y en cuanto ella lo decía, todo pasaba por ese filtro, es decir, todo lo que le pasaba a ella pasaba por su marido. Es como, ella decía que es como un estigma que cargaba a ella de ser ex o ser pareja, ¿no? En el momento en que eran pareja, de alguien con una enfermedad mental. Entonces le decían que claro, que se puede hacer algo, pero lo que no está en sus manos tienes que dejarlo fluir, y ella no era capaz de hacer eso, ¿no? Era como, le venían a decir que pasara de su ex, ¿no? Bueno, al final me cuenta que hace 3 años que se separa y al poco comienza a salir con la pareja con la que tiene ahora. Sin embargo, sigue ejerciendo de cuidadora de su expareja, porque si no, su ex llama a su hijo y el hijo le pide ayuda a ella. Entonces ella, porque quiere proteger a su hijo, no quiere que le preocuparlo, porque su hijo se preocupa mucho por su padre, le pide que lo ayude, y aunque ella sabe que debería pasar de él, ella dice, yo es que sé que tendría que pasar de él, que sea su familia la que se ocupe, que sean sus padres, sus hermanos, pero al final, por no ver a su hijo sufrir, porque dice que el hijo que lo pasa muy mal, pues acaba ayudándole. Ayudándolo significa pues acompañándole al hospital para un ingreso, o a visitas, incluso comprarle comida, porque bueno, vive, está bastante desorganizado, y le hace alguna compra para que tenga que comer, ¿no? Ella es consciente del manejo que hace el ex del hijo para que ella lo siga ayudando, pero es que no sabe cómo pararlo, ¿no? Está muy agobiada con esto. Con esta historia pues lleva años así, ¿no? Porque el padre, o sea, su ex, pues lleva desde que su hijo nació con este tema, ¿no? Entonces yo le pregunto que por qué consulta ahora y no antes o más tarde, ¿no? Que es una pregunta que hago cuando una persona lleva mal mucho tiempo. Y me dice que la semana anterior lo que ocurrió es que se rompió. ¿Qué le pasó? Que su pareja se fue a dormir a casa de unos amigos porque se iba de fiesta, su hijo estaba con su padre, y ella, al verse sola, por primera vez en mucho tiempo, se derrumbó y le dio una crisis de ansiedad muy fuerte, ¿no? Hasta entonces sí que estaba de baja por ansiedad con esta medicación y demás, pero no había contemplado visitar a un psicólogo. Entonces me dice que si está su hijo, que está su pareja o alguien, que aunque ella esté mal, bueno, se hace la fuerte y tira para adelante, ¿no? Pero cuando se vio sola se dejó ir y entonces allí se asustó. Empezó a tener muchos temblores, taquicardias, bueno, un ataque de pánico del libro, ¿no? De manual. Llamó a urgencias para preguntar si podía tomar más medicación. O sea, no llamó a urgencias para ir allí, ¿no? Sino que tengo medicación, ¿puedo tomarla? Y le dijeron que sí. Entonces le pregunto sobre la medicación, porque aquí en este punto, ya que la está nombrando, me parece bastante importante por cómo está ella, ¿no? Yo la veo muy enlentecida, con la voz pastosa, medio dormida. Entonces le pregunto si suele tomar más medicación de la pautada, y dice pues que no lo sabe, porque al parecer el alprazolam se lo pautaron de rescate y ella no sabe lo que es eso, ¿no? No es alguien que no tenga inteligencia, es que realmente dice, ¿cuándo me rescato? ¿En qué momento estoy tan mal como para necesitar eso? Yo no lo sé. Entonces supone que a veces abusa y le gustaría reducir medicación. Yo le pregunto, oye, ¿tú te gustaría reducir medicación? Y ahí entro a preguntarle por efectos secundarios o posibles efectos de la abstinencia, ¿no? Porque a veces si está abusando de medicación, si toma mucho alprazolam, luego deja de tomarlo, puede estar teniendo síndrome de abstinencia. Y menciona sobre todo que se nota la cabeza muy embotada, que no piensa con claridad, que eso es evidente, ¿vale? Eso es evidente, eso lo ven los demás, pero ella también se lo nota. Y además nota unos temblores en la mano, ¿no? Que yo le indico, bueno, pues que son temblores que pueden ser tanto pues, de ansiedad como por efecto de retirada de medicación, es decir, un mono, ya que como no sigue una pauta concreta, pues esto le puede ocurrir. Su pareja está preocupada por ella, la relación que tienen es muy buena, con el hijo también, eso no hay ningún problema, pero la pareja sí le dice que no es ella misma, que tiene cambios de humor, que no sabe muy bien qué es lo que le está pasando, ¿no? Y que sí que lo achaca a la medicación a veces. A ella lo que más le gustaría, yo le pregunto en qué le podría ayudar, y lo que más le gustaría es poder desentenderse de su ex, pero que se siente muy culpable, porque su hijo le dice que no le puede dejar solo, le dice, mamá, tú no puedes dejar solo a papá. Entonces, bueno, contó alguna cosa más, de tipo anécdota, ¿no? Para ilustrar estas cosas. Hice la pausa y tras la pausa a mí me sonaba, por lo que había contado, es más bien una situación de estrés sostenida en el tiempo, de estar pendiente de que si le llama el ex, no le llama el ex. Bueno, y combinada con un exceso de medicación que le impide pensar con claridad. Entonces, como ella quería reducir la medicación, yo le expliqué, ¿no? Le expliqué lo del estrés reducido, el estrés sostenido en el tiempo, qué efectos produce, y yo le propuse que si quería reducir la medicación que empezase por la de rescate, y le sugerí que la cambiase por el tabasco, que si no habéis escuchado la lección de ansiedad, pues ahí lo tenéis, no me voy a meter en esto, ¿no? Eso sí, le recalqué mucho que, dada su historia, le dije que su sufrimiento era completamente normal, porque estaba atrapada en una situación bastante imposible, ¿no? Con el ex y con el hijo. Y que era que lo que le había ocurrido era una reacción normal a una situación anormal. Aquí no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero porque las anécdotas que me fue contando realmente le pasaban cosas un poco locas, ¿no? Derivadas de su ex, ¿no? De estas cuestiones, ¿no? Entonces estaba una alerta permanente de a ver cuándo me va a llamar para contarme la próxima. Bueno, la cuestión es que lo que le quise transmitir es que no tenía ningún cable roto, y así le dije, tú no tienes ningún cable roto, estás muy medicada y te empezaron a medicar porque probablemente no sabían qué hacer contigo, ya que estabas en una situación bastante imposible y sometida a mucho estrés. Bueno, además también le propuse que escribiese, ¿vale? Que se sentía muy mal porque ella tenía miedo de que se repitiese esto de si me quedo sola me vuelve a dar un ataque de ansiedad. Yo le dije que escribiese en los peores momentos, que escribiese lo que le viniese a la cabeza, ¿vale? Se trata es una tarea de escritura automática en la que el propósito es de hacer algo con los pensamientos más que intentar evitarlos o distraerse cuando uno no es capaz. Funciona muy bien, sobre todo con personas de este tipo, o sea, que están sometidas a mucho estrés y que intentan aparentar estar normal y tienen miedo a derrumbarse. Entonces, darles un permiso para que escriban lo que les dé la gana, que luego lo tiren, que no tienen que hacer nada con él, está bien. Bueno, la cuestión es que viene en la segunda sesión muchísimo mejor. Y eso, me dice, vengo mejor, y eso, que se murió un familiar suyo unos días antes. Yo también la noto mejor, creo que, recuerdo si habían pasado como unos 15 días, 15, 20 días me parece. Más bien 20. Yo también la notaba mucho mejor, estaba mucho más tranquila hablando, menos drogada, se le notaba como más coherente, más atenta. Me cuenta que retiró la medicación de rescate que estaba tomando 3 al día, más el rescate, y también estaba reduciendo otra. Le pregunto cómo lo está haciendo y me dijo, mira, un fin de semana que lo intentó retirarla de golpe todo, y le dio un mono terrible, claro, pero esto me lo cuenta riendo. Se me dice, es que menuda ida de olla, o sea, fue menuda ida de olla, se me pasó por la cabeza el retirarla todo de golpe, lo empezó, se puso malísima, así que volvió a tomarla y ahora está reduciendo más despacito, ¿no? A su ritmo. No necesitó ni tomar el tabasco ni escribir, y me dice que lo que más le ayudó fue que ella se quedó con la frase de lo de que era una persona sana en una situación insana, una persona normal en una situación anormal, y que eso le fue dando fuerzas, le fue dando vueltas a la cabeza y la tranquilizó mucho y le hizo darse cuenta de que se estaba medicando para soportar una situación y que por eso ha decidido reducir la medicación Y ya está, se dio de alta. La baja no era, ahora estoy recordando, la baja no era por ansiedad ni por nada, era por un tema de alguna lesión física, ¿no? Y entonces, bueno, también le ayudó a empezar a trabajar de nuevo. Sobre su ex, claro, ahora que tenía la cabeza más despejada, ¿vale? Decidió, y lo habló con su pareja, que lo va a seguir ayudando, porque no pueden dejarlo tirado, ella misma no es capaz, no es tanto por su hijo, que también, pero ella no le sale porque sabe que la familia de él tampoco le iba a ayudar. Entonces, que no pueden permitirse dejarlo tirado. Entonces, incluso la pareja ayuda al ex y entonces cuenta que en su casa ahora se siente a gusto, su hijo se lleva bien con la pareja, todo empieza a estar en su sitio. Entonces, la ayuda que le va a dar a la pareja va a ser pues una pautada, ¿no? Pues ir a hacerle la compra no sé cuánto, estar pendiente de las citas médicas y alguna cosa más que ya estaba haciendo, pero que ahora la va a hacer de manera proactiva, no va a esperar a que el ex la llame. Cosa que eso aumenta la sensación de control sobre su vida, ¿no? Yo le pregunto si le podemos echar una mano en algo más y de momento pues me dice que no, pero que prefiere tener una cita dentro de unos meses porque le da cierta seguridad saber que la tiene, ¿no? Bueno, yo se la pongo con la condición de que si sigue bien, que llame para cancelarla sin ningún problema. Y así lo hizo, ¿vale? Al cabo fueron 3 o 4 meses que ella dijo, no, yo quiero 3 o 4 meses, que pase, era la Navidad por en medio y tal. Bueno, y así lo hizo, llamó para agradecer y para comentar que sigue bien y que ya no está tomando nada de medicación. Este caso es un poco controvertido porque realmente de terapia hice muy poquito más que normalizar una situación, pero lo quise traer por el tema de la medicación, porque a veces la ignoramos, porque como es nuestro campo, como somos psicólogos, esto es cosa del psiquiatra o del médico, no le decimos, oye, pues tienes que ir al médico que te la revisen ya, pero es que no se la estaban revisando, cada vez que iba se la aumentaban. Entonces, bueno, es algo que a Rocío pues le estaba entorpeciendo su vida muchísimo, ¿vale? Era claramente, no le estaba dejando pensar con claridad para poder resolver su situación. Y otra cuestión interesante de este caso es que yo le mandé 2 tareas y no hizo ninguna, porque lo que le ayudó de verdad fue escuchar que no estaba enferma y que alguien comprendiese su situación sin darle ninguna solución fácil del estilo pasa de tu ex, que era lo que le daban los otros psicólogos. Le decían, pues tienes que poner límites, pasar de tu ex, etcétera. Yo no le propuse nada de eso. Poner sus síntomas en contexto fue lo que le ayudó. Fue claro, tú estás así porque estás atrapada y verse atrapada, ¿no? Los psicólogos lo que le decían era, pues que tenía que poner límites, que tenía que hacer algo, que la culpa un poco era de ella, ¿no? Yo hice todo lo contrario, dije, ostras, estás en una situación que normal que estés así. Han dicho así mal y pronto. Y eso, simplemente con eso, pues ya le ayudó a ella a tomar una decisión y poner unos límites, que en realidad sí los puso, ¿no? De decir, pues le voy a hacer una compra una vez a la semana, voy a hacer no sé qué y tal y cual. Vale, dejamos este caso y comenzamos con la primera lección de este mes de mayo. En esta lección te quería hablar de un aspecto que me parece clave a la hora de hacer psicoterapia, pero al que se le dedica muy poquito tiempo en la carrera o en el máster, prácticamente nada. Y se trata de que tenemos que aprender, no solo tenemos que aprender tareas, sino tenemos que aprender a convencer a los pacientes de que hagan lo que les vamos a proponer, que nos hagan caso, ¿vale? O dicho en lenguaje técnico, mejorar la adherencia al tratamiento. Y es que yo a veces tengo la sensación de que las psicólogas pensamos que los pacientes nos tienen que hacer caso porque sí, solo por el mero hecho de estar en sesión, porque si no nos hacen caso, ¿para qué vienen entonces, ¿no? Sobre todo si estamos en privada, ¿no? Si estamos en pública, pues igual dices, bueno, pues vienen aquí porque le han mandado. Pero si están pagando, ¿para qué vienen para no hacernos caso, ¿no? Claro, y esto tiene toda la lógica del mundo si lo miramos desde nuestro punto de vista, ¿no? Y lo que digo especialmente, pues si trabajamos en la privada, en la que la persona no solo acude voluntariamente, sino que además paga por ello. Y a veces ni así nos hacen caso. O nos rebaten nuestras hipótesis, o modifican nuestras tareas, o lo que sea que hagan, que te deja con la sensación de que no se van convencidos. Pero si nos ponemos en su lugar, ¿vale? Otro punto de vista, la historia es muy distinta. Me explico. El paciente es más experto que tú en su vida. Ha estado más tiempo pensando sobre su problema que tú. Ha estado intentando varias cosas. ¿Cómo es posible que tú en 2 o 3 horas, o una incluso, le resuelvas lo que él no ha podido hacer en meses o años o semanas? ¿Vale? Si esto es así, si es tan fácil, si haciendo esto, ¿no?, que me dice la psicóloga, no se soluciona todo, no querrá decir que he estado haciendo el idiota durante demasiado tiempo. ¿En qué lugar queda el paciente si tú le dices lo que tiene que hacer y ya está, ¿no? le deja un poco como la sensación de ser un poco estúpido, un poco tonto, que no sabe llevar las riendas de su vida. Así que lo que tienes que tener en cuenta es este punto de vista, ¿vale? De lo que puede pensar el paciente de acudir a una sesión de psicoterapia. Y que uno de los objetivos principales en consulta ha de ser el de preservar la dignidad del paciente, ¿vale? Por encima de evaluaciones, diagnósticos, tratamientos, tareas, lo que sea. Entonces, lo más importante es preservar su dignidad, o sea, hacer que se sienta bien consigo mismo, que se sienta capaz, que se sienta que lo que le ha pasado no fue porque fue estúpido y no sabe hacer X cosa que tú le has propuesto, ¿no? Porque no se le ha ocurrido antes. No, lo principal es preservar su dignidad, ¿vale? Entonces, en esta primera parte de la lección te voy a explicar de qué manera puedes hacer esto, de preservar la dignidad, y al final también te explicaré un par de cosas que no tienen tanto que ver con la dignidad, pero que sí que son muy útiles para cuando propongas alguna tarea suenes mucho más persuasiva, suenes con mucha más convicción y que seas más fácil de que te hagan caso. Vale, entonces vamos primero cómo preservar un poco la dignidad. Una manera de hundir a la persona, o sea, de hacer que se sienta peor, es hablar de manera muy vehemente, ¿vale? Con mucha seguridad, en una primera sesión, ¿vale? Especialmente, porque esto automáticamente pone a la persona a la defensiva. Es inconsciente, ¿eh? No es que la persona sea consciente de esto, pero mostrar demasiada seguridad pone a la gente en guardia. Entonces, aunque yo esté segura, ¿vale?, de que lo que tiene que hacer es, yo qué sé, salir a caminar, hacer ejercicio, hacer cosas, ¿vale?, voy a poner el ejemplo, aunque yo esté segurísima que lo que tiene que hacer es eso, yo utilizo mucho expresiones, y estas son las que digo que apuntes y que las empieces a usar, expresiones como, pues posiblemente te ocurra esto, tengo la sensación de que a lo mejor sería buena idea, a lo mejor me equivoco, pero igual, ¿no? O cualquier otra equivalente. Son expresiones que suavizan tus opiniones y no ponen a la gente a la defensiva. Porque aunque tengamos razón, esto es algo inconsciente y seguro que a ti te ha pasado más de una vez, ¿no? Sobre todo si has tratado con algún vendedor. A mí me ocurrió hace unos meses y fue gracioso porque yo sí me estaba dando cuenta de que me estaba poniendo a la defensiva, pero por la actitud que tenía la otra persona, que en el fondo luego lo pensé fríamente y tenía razón, pero al final pues no le hice caso, ¿no? Nada, se trataba pues un asesor financiero que me estaba buscando pues un cambio de hipoteca y nada más empezar a hablar por teléfono, ¿sabes? Hola, soy fulanito, me dice, nada más, sin haberme escuchado a mí siquiera, me dijo, la mejor hipoteca que hay ahora mismo es esta, no hay más, es la mejor para ti. Y esto me creó un efecto rechazo, porque aunque tuviera razón y objetivamente era buena oferta, pues no la acepté, porque no me escuchó, no sabía qué quería yo, no sabía si yo ya había buscado, no sabía qué ofertas tenía también. Y pues al final no le escuché, y eso que al final fui yo la perjudicada, entre comillas, ¿no? Esto, porque en el fondo, pues oye, pues tenía razón, era buena oferta, pero me las puso de una manera tan desastrosa que me creó muchísimo rechazo. Y esto puede ocurrir en consulta, que sin quererlo te pongas en modo, ponte en mis manos, que yo sé lo que te conviene, hazme caso. Y eso pone a la defensiva. Entonces, si suavizas tu discurso con expresiones, eso, posiblemente, tengo la sensación de que a lo mejor te pasa esto, a lo mejor me equivoco, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Voy a hablar por ti en este momento, esto lo hago mucho en terapia de pareja, o cualquier otra equivalente, pues conseguirás que la gente no se ponga en guardia, que te escuche mejor, porque no estás siendo completamente segura de su realidad. Estás dando la opción a que a lo mejor estás equivocada. Y entonces, además, te pueden decir y dicen, no, pues no es así, ah, pues no es así. Vale, en cambio, si tú dices, es que esto que te pasa es esto, y la persona no está de acuerdo, puede hacer o no es así, o callarse y ponerse con la sensación de no tienes ni idea, ¿no? Entonces, si yo quiero ponerme en modo experta, porque a veces es necesario ponerse así, y decir una cosa de la que estoy absolutamente segura y que no quiero que me rebata, lo que hago es lo siguiente, ¿vale? Empezar a decir, mira, la verdad es que en psicología sabemos muy pocas cosas. Vendemos más humo que cualquier otra profesión. Pero sí hay algo que sabemos con seguridad. Hay una sola cosa que sabemos con seguridad. Y es que, lo que sea, ¿no? lo que sea que pueda decir. A mí me gusta decirlo así porque me humaniza y porque crea mucha expectación sobre lo que voy a decir a continuación y porque además estoy diciendo algo que probablemente está en la cabeza del paciente, que es que los psicólogos a veces hablamos de más, decimos, estamos muy seguros de cosas de las que no tenemos ni idea, etcétera, etcétera. Es decir, desmontamos un poco esa objeción que puede estar teniendo o no, pero que está así en el aire de la sociedad y con razón. Y además el que solo sepamos una cosa, que solo estemos seguros de una, pone a esa una con mucha más fortaleza, ¿vale? Entonces crea mucha más expectación sobre lo que voy a decir y da mucha más fuerza al discurso. Lo segundo que necesitas aprender, ¿vale? Lo primero es hablar de manera no tan vehemente y lo segundo es que para preservar la dignidad de los pacientes es callarte. ¿Vale? Callarte. Las psicólogas nos gusta mucho hablar y explicar las cosas en consulta, pero nos pasamos de frenada. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa lo de callarse? Varias cosas. La primera, olvídate del guión y de lo que vas a decir. Escucha, olvídate de las estructura de la entrevista, olvídate. El otro día comentaba un caso de pareja en el que le pedí al hombre que cuando su mujer le contase cualquier problema, él no dijese nada y la abrazase o le pasase el brazo por el hombro, le cogiese de la mano, cualquier tipo de contacto físico, que se callase. Básicamente le dije que se callase y que la abrazase. En la siguiente sesión, la mujer no sabía nada de esto, en la siguiente sesión la mujer me cuenta que la había notado mucho más atento, que sentía que la comprendía mucho mejor y él lo único que hizo fue callarse y abrazar. Ojo, que aquí voy a hacer un matiz, ¿vale? Callarse, ¿vale? Esto en consulta no te digo que cojas y abraces al paciente, ¿no? Pero sí que el efecto de estar callado y no hablar, no intentar resolver el problema desde el minuto uno y seguir indagando, eso es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Para preservar la dignidad de los pacientes. Que te cuentan un problema con el que llevan dando vueltas, no vengas tú a soltarle la solución a los 5 minutos de consulta. Entonces, callarse, voy a hacer un matiz, ¿no? Callarse no significa dejar de hablar y empezar a hacerse el psicoanalista, ¿no? Con cara de póker, que lo máximo que dices, ajá, ¿no? Cuéntame más. No, con callarse me refiero a esto, a no dar una solución a la primera de cambio, ni señalar los errores de pensamiento o de lo que sea que tenga el paciente, ni darle un diagnóstico, ni nada parecido. Callarse significa también ir haciendo preguntas, es decir, para comprender a tus pacientes. Porque... Y esto grábatelo, ¿vale? Si quieres te lo puedes tatuar o ponértelo en el despacho. Nunca, nunca, nunca se puede convencer a nadie de nada sin haberlo comprendido antes primero. Es más bien sin que antes la persona se haya sentido comprendida, ¿vale? Porque tú lo puedes comprender, pero no transmitirle la comprensión. Entonces, si tú empiezas a hacer preguntas sobre lo que le ha ocurrido, sobre qué ha pasado, sobre qué cree esa persona que ha pasado, pues va a ser mucho más fácil que se sienta comprendida que si él te cuenta, es que tengo insomnio, por lo que tienes que hacer, higiene del sueño. Vale, algo así. Vale, entonces, uno, olvídate del guión y cállate. Cállate y escucha. Dos, olvídate de criticar ni de señalar los errores. No sirve de nada. ¿Vale? Solo sirve para que la persona empiece a justificar su comportamiento, porque esto es así, las personas justificamos nuestras malas acciones y probablemente las justificamos echando balones fuera o desprestigiando tu opinión, en el sentido de tú no me comprendes, no me has entendido bien. Si tu paciente dice algo con lo que no estás de acuerdo, cállate y sigue escuchando. Trata de comprender sus razones, el camino que le llevó a esa conclusión, sus intenciones más nobles, qué hay detrás de ese comportamiento equivocado, ¿no? Y voy a contarte un caso así un poco extremo, ¿vale? Un chico, ¿no?, que venía porque quería controlar su temperamento, eso es lo que me dijo él, y además tendía siempre a justificar su comportamiento con frases del tipo, es que me puso muy nervioso, es que ella no paraba, etcétera. No era violencia de género, pero sí que el tío tenía un pronto muy grande y se ponía a voces, a gritos, con su pareja sobre todo, pero con más gente también. No era situación de violencia, ¿vale? El chaval estaba muy angustiado, porque no, que luego se sentía muy mal cuando reaccionaba así, ¿no? Bueno, ya llevábamos unas sesiones, había mejorado, pero no sé si fue la tercera o la cuarta sesión, me cuenta que la semana anterior había tenido una discusión fuerte con su pareja y que no pudo frenarse. Y entonces ahí, mientras me lo contaba, volvió de nuevo al discurso de que la culpa era de ella, que no le entendía, que no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando lo contaba, cuando él lo estaba contando, esto de echar balones fuera, se le veía agobiado, se le veía, bueno, arrepentido, ¿no? Entonces, no tenía ningún sentido que yo metiese el dedo en la llaga y que le recordase que ella no es... Oye, pero tú te acuerdas de lo que hablamos, que ella no es responsable de lo que él dejase de hacer, que las emociones es responsabilidad tuya, etcétera, que las emociones no se pueden controlar, pero las acciones sí, bueno, etcétera. No me acuerdo lo que le había dicho, ¿no? Pero entonces intenté, lo que hice fue callarme, intenté comprender qué fue lo que le ocurrió. Le dije algo así, ¿no? O sea, le fui haciendo preguntas, bueno, pero ¿qué había pasado esta semana? ¿Cómo estabas tú ese día? ¿No? Y al final, bueno, yo pude entender lo que le había ocurrido. Le dije algo así, claro, llegaste muy cansado de trabajar, me imagino que fue un día agotador. Pues desde que nos conocemos, tú has tratado de mejorar y de hacer las cosas bien, y eso conlleva mucho gasto de energía, el hacer cambios y evitar comportamientos que tenemos muy automatizados, que es lo que más fácil nos sale. El otro día, cuando esto pasó, no tuviste fuerzas para luchar contra tu comportamiento automático, que es saltar, ¿no? Lo bueno es que sabes cómo reconducir esto y estoy segura de que lo harás. Yo no lo habría podido hacer mejor, creo. Creo que yo no lo habría podido hacer mejor si hubiera estado en tus circunstancias, o algo así le dije, ¿no? Creo que yo no lo podría haber hecho mejor. Esta frase de yo no lo habría podido hacer mejor o no sabría qué hacer... no es justificar nada, es preservar la dignidad. ¿Cómo crees que se sentiría ese paciente si yo le hubiese recordado que lo que tenía que haber hecho es haberse ido a hacer respiraciones o lo que fuese que le hubiese mandado a hacer? ¿Crees que se hubiera encontrado mejor? ¿Crees que él no lo piensa ya? No, se hubiese sentido peor aún. En cambio, yo le di la confianza y le mantuve esa dignidad de que él va a saber cómo reconducir todo. Y ojo, aquí hay un matiz, no, si lo viste el otro día, no, cuando dije el otro día no tuviste fuerzas para luchar contra tu comportamiento automático, no contra su pareja o no para tener paciencia para aguantar a su pareja, no, es el comportamiento automático de saltar. Claro, entonces eso, pues una manera de preservar la dignidad es intentar entender a la otra persona, ¿vale? Él lo intentó, ¿no? Lo había intentado, pero estaba agotado ese día, ¿vale? Falló. Yo no lo hubiera hecho mejor si hubiera estado tan agotada. Yo también salto a veces, ¿no? Es decir, empatizar un poco con eso y luego darle la esperanza de que, oye, que tú estás segura de que esto va a cambiar, ¿no? A partir de ahora. Bueno, y esto en general, ¿no? Para preservar la dignidad, estas son las dos estrategias, ¿vale? Que yo te propongo que pongas en práctica, que empieces a practicar. Es algo quizás un poco abstracto, pero es algo que tienes que tener en cuenta, esto de la dignidad del paciente. Que no es justificar su comportamiento, que no es darle excusas, no, es hacerle sentir que es humano, que puede fallar y que tú tampoco lo habrías hecho mejor, ¿vale? En este caso. Bueno, entonces ahora te voy a contar dos estrategias específicas que utilizo a la hora de proponer una tarea, ¿vale? Uso varias, hay muchas más, pero en esta lección te quería contar estas dos porque me parece que te pueden servir y ayudar bastante. La primera es que cuando tengo claro lo que voy a proponerle, porque a veces es verdad, yo a los 10 minutos de escucharlo ya intuyo por dónde van los tiros, ¿no? Lo que hago es, en vez de decirlo a los 10 minutos, es ir guiando la conversación hacia esa solución, ¿vale? De esta forma el paciente se siente partícipe de la solución porque hemos llegado juntos a ella, ¿no? Sin querer, ¿no? El paciente no es consciente que yo le estoy guiando hacia ahí. Y ya sabemos que si alguien forma parte del proceso es más probable que se comprometa. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo lo hago a través de preguntas, y lo que yo llamo preguntas tontas, porque algunas son bastante evidentes. Pero el único, son bastante evidentes, son preguntas, sí, tontas. Incluso un paciente me dijo, tú haces preguntas un poco absurdas, ¿no? Y yo digo, sí, es que la necesito para esto. Pero la mayoría de la gente no me responde normal. Son preguntas cuyo objetivo es que el paciente me vaya diciendo que sí, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Entonces lo que te gusta, no me acuerdo, un paciente, ¿no? Entonces que quiere dormir mejor. Entonces lo que te gustaría es poder dormir mejor por las noches, ¿no? Me dice, sí. Y ya has probado muchos métodos de relajación, de pastillas y nada funciona. ¿Es así? Sí. Así que entiendo que ahora lo que necesitas es algo completamente diferente a todo lo que has probado, ¿no? Sí. Y también me has dicho que no estás dispuesto a hacer ejercicio, así que la solución tendrá que ser algo distinto. Sí. Entonces, ¿veis que he conseguido cuatro síes? Con estas preguntas me aseguro, por un lado, que voy en la dirección correcta, ¿vale? De que mi idea está bien, y por otro, voy poniendo a la persona en disposición a decir que sí, ¿vale? Porque cuanto más síes consigas, esto es una cuestión de... iba a llamar manipulación, pero no, esa es una cuestión de persuasión, ¿sabes? Si tú vas convenciendo a la persona de que te va diciendo que sí, se va sintiendo que tú le estás entendiendo, que vas en la misma línea y que lo siguiente que vas a decir es más probable que él diga que sí, ¿no? Yo te invito a probarlo porque facilita mucho la adherencia al tratamiento. No es más que consiste, es tan tonto como hacer un resumen de lo de la sesión e irla haciendo en forma de preguntas, ir comprobando con cada frase, oye, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿estás de acuerdo? Sí. Y facilita muchísimo la adherencia al tratamiento. No lleva más de 2 o 3 minutos, no se trata de hacer toda la sesión así, ¿vale? Pero sí los últimos 5, 6, 7 minutos de sesión es ir comprobando. Si en alguna te dice que no, pues reculas y dices, ah, entonces ¿cómo es? ¿Vale? Y ya está. Pero si te va diciendo que sí, pues es más probable que yo luego la tarea que le pusiese que del insomnio, pues me dijera, vale. Y la segunda estrategia, ¿vale? Es la del elogio, al que podría dedicar una lección entera, pero en este punto quiero comentarte que el elogio, entre otras muchas cosas, sirve para captar la atención del paciente y para ponerlo en una postura más motivada. Pero ojo, no vale cualquier elogio, ¿vale? No valen los ni para niños, ni para adolescentes, ni para adultos. El muy bien, qué bien lo has hecho, fulanito, no vale, ¿vale? El muy bien este de la supernanny, el refuerzo positivo, no vale. No valen los elogios generales, eso no, eso de los niños, de muy bien. O elogios manidos, ¿no? De que son como clichés, ¿no? Ay, es que eres una persona muy fuerte, es que tú vales mucho. Eso no cuela, eso se ve impostado, eso es de Instagram, eso es de mentira. Porque para que un elogio funcione, tiene que cumplir 2 condiciones. La primera es que tiene que ser específico. Por ejemplo, en vez de decir que es una persona fuerte, puedes decir que tuvo mucho valor enfrentarse a su padre de esa forma y poner el límite. Y sabes, ves la diferencia, ¿no? Una es, eres una persona fuerte, que queda así ya casi como un cliché que le puede decir el Mr. Wonderful. En cambio es, ostras, pues tuviste mucho valor, a mí me parece que tuviste mucho valor enfrentarte así a tu padre de esta forma, ¿no? O en vez de decir, eres muy inteligente, o me pareces una persona inteligente, puedes decir, oye, pues me ha gustado mucho, pues es muy interesante esto que has dicho sobre el autocuidado, ¿no? Ya está. Funciona mucho mejor lo segundo que lo primero. La segunda condición, entonces la primera, que tiene que ser específico, y la segunda, que tiene que tener, segunda condición que tiene que tener un elogio, es que no puede, bajo ningún concepto, ninguna circunstancia, ir seguido de un pero. Si es así, el elogio deja de valer, o peor, jugar en contra, porque se ve como un intento burdo de manipulación. Eres muy guapo, pero si te eres muy guapa, pero si te arreglaras más, estarías mucho mejor. Queda fatal, ¿no? Esto es así como muy, muy exagerado, pero sí, es muy exagerado, pero en consulta se utiliza sin saber, ¿no? Sin ser así. ¿Cómo transitar del elogio hacia la tarea sin decir el pero? ¿Vale? Porque esto es lo que puedes estar pensando. Es decir, vale, yo le digo, eres una persona muy fuerte, lo que sea, vale, elogio está bien hecho. Y ahora, ¿cómo le digo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, te voy a explicar una manera. Tuviste mucho valor al enfrentarte a tu padre aquella vez y ponerte... No, me parece que tuviste mucho valor al enfrentarte a tu padre aquella vez y haber sabido poner el límite. Tal vez puedas usar este valor que tienes latente para resolver ese conflicto con tu pareja. No es lo mismo esto que he dicho que decir... Tuviste mucho valor al enfrentarte a tu padre aquella vez, pero ahora necesitas usar este valor para resolver ese conflicto con tu pareja. ¿Ves la diferencia? Es que suena completamente distinto. Otro ejemplo... No es lo mismo decir, me ha gustado mucho eso que has dicho del autocuidado, se nota que lo has meditado, pero yo me refería a pequeños autocuidados y no a grandes viajes ni nada de eso. Ahí hay un pero, ¿no? Que ha invalidado, o sea, que en realidad no te ha gustado nada lo que ha dicho del autocuidado. Me ha gustado mucho, pero en realidad yo me refería a otra cosa. Puedes decir, en vez de eso, puedes decir, me ha gustado mucho eso que has dicho del autocuidado, se nota que lo has meditado mucho, y además tienes parte de razón, que es una exigencia y que no te vas a encontrar bien si te vas ahora un fin de semana a un spa. Eso no iba a servir de nada. ¿Qué te parece si en vez de pensar en grandes autocuidados piensas en pequeños gestos diarios? ¿Ves la diferencia? La cosa cambia con el pero. Aquí tuve que modificar un poco la frase, pero Pero ves la diferencia, con el pero todo lo anterior deja de existir, incluso es contraproducente. Y bueno, y nada más, hasta aquí la lección de hoy. Vale, espero que te haya gustado y si te ha quedado pues alguna duda, puedes escribirme en la pestaña de soporte o mandarme un email. Yo prefiero que me escribáis en la pestaña de soporte, pero los emails de momento todavía los leo y te responderé encantada. El próximo día te voy a hablar de algo que ahora no recuerdo, que me parece, pues ahora no lo recuerdo bien, esto me ha pillado por sorpresa, lo tenía en la cabeza. Las cosas del directo. Ah, sí, sobre algo que a mí me gustaba mucho usarlas antes, ahora cada vez menos, pero todavía las sigo usando, que son sobre las tareas paradójicas, estas de pedirle al paciente que haga cosas en contra de su sentido común, ¿no? Las instrucciones de uso para estas tareas. Vale, venga, pues pasad un buen mes, nos vemos, bueno, unos días, y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego, chao.